Cope Más Coruña.
Estar informado.
Esta mañana se ha celebrado el pleno de organización en el Ayuntamiento de A Coruña, en el que se han aprobado, entre otras cosas, los sueldos del gobierno local. La alcaldesa va a cobrar 75.200 euros al año y los concejales 64.400. Los tenientes de alcalde llegarán a los casi 70.000 euros. Un pleno en el que el portavoz de la oposición, el popular Miguel Lorenzo, ha pedido trabajar todos juntos por una Coruña mejor.
Ese pacto que ustedes hicieron, que por cierto no hablan nada pues de vivienda, no hablan nada de seguridad, no hablan nada de limpieza, no hablan nada de un nuevo PEMUS, un pacto que para mí que queda bastante cojo de muchos temas que importan a los ciudadanos, pero bueno, sobre eso tenemos que hacer política y trabajar estos años. Pero yo ya le digo, voy a trabajar por esta ciudad, me gustaría que en los temas, una cosa es hacer política y hacer oposición, pero en los grandes temas de ciudad tengamos al menos puntos de acuerdo y diálogo constante para sacarlos adelante, porque yo quiero, como todos, una Coruña mejor. Y sé que si lo hacemos juntos, lo conseguiremos.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Este fin de semana son muchos los que van a pasar nervios y es que se enfrentan en el recinto ferial de Silleda las pruebas para hacerse con una plaza de empleo público de la Xunta de Galicia. Miguel Corgos es el conselleiro de Facenda y Administración Pública de la Xunta de Galicia. Conselleiro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y de cuántos aspirantes hablamos que se van a enfrentar a estas pruebas este fin de semana?
Bueno, pues el conjunto de aspirantes admitidos en general en todas las pruebas supera los 40.000, pero este fin de semana serán unos poquitos menos los que se van a presentar. Podríamos mejor repartirlos por categorías para que se hagan una idea mejor. Uh-huh. Entre el sábado y el domingo, por ejemplo, el sábado entre la mañana y la tarde, pues tenemos convocadas a 1.600 personas para el cuerpo superior, para que se convocan 75 plazas. Por la tarde, para el grupo auxiliar, el C2, están convocadas 8.700 aspirantes que ya han presentado su candidatura para 120 plazas. Y el domingo, para el cuerpo de gestión, hay 2.400 personas que han echado la instancia para 90 plazas. Y por la tarde, para el C1, para el cuerpo administrativo, 9.000 aspirantes para 102 plazas ofertadas.
En esas categorías que nos está comentando, consellero, con estas plazas que se ofertan, ¿se cubrirían las necesidades de empleo público que tiene la Xunta de Galicia en esas categorías?
Bueno, sí, a día de hoy, una cosa es un poco, digamos, la evolución estructural, ¿no? Porque con estas plazas lo que hacemos es cubrir un poco las bajas, ir cubriendo las bajas por jubilación que se van generando cada año, pero luego a lo largo del año surgen necesidades coyunturales que se van cubriendo también con contratos temporales y a la vez se van generando nuevas vacantes porque la gente a lo largo del año se va jubilando también, ¿no? Y entonces, bueno, es parte de nuestro camino que tenemos programado, pero también decir que este año sacaremos una nueva oferta de empleo que dará lugar a nuevas oposiciones, con lo cual es un proceso continuo dentro de nuestro camino de captación de recursos humanos. Lo que queremos al final es seguir una senda constante y previsible de captación de personal que los gallegos que puedan tener interés en trabajar en la administración autonómica, pues que sepan que bien estas convocatorias son las que se van convocando en las futuras ofertas de empleo, pues de forma previsible pues pueden prepararse para optar a estas plazas y que tengan unas expectativas claras de cómo prepararse. Por eso vamos anunciando los exámenes. Hemos anunciado ya en primavera estos exámenes y ahora cuando terminen los exámenes de junio y julio volveremos a anunciar el segundo examen para que ellos también puedan planificar un poco y preparar sus oposiciones y que así pues los jóvenes y los no tan jóvenes tengan la oportunidad de, como decía antes, de lograr un empleo en la administración, que nosotros consideramos que es un empleo estable y de calidad.
Son pruebas complicadas. ¿A qué se van a enfrentar este fin de semana?
Bueno, las pruebas dependen de cada tipo de cuerpo de escala, evidentemente, porque están diseñadas en función de, para acreditar, como bien saben, el mérito y capacidad de los candidatos para cada puesto de trabajo. Entonces, pues, el cuerpo superior normalmente es un examen corto sobre el temario general y luego los cuerpos auxiliares y administrativos pues suelen ser también un examen tipo test sobre otro temario que es más reducido.
El fin de semana pasado, consejero, coincidían pruebas, en este caso, de sanidad. Se colapsaban los accesos ante la cantidad de aspirantes. Hubo que retrasar el comienzo de los exámenes. ¿Espera que eso no pase este fin de semana?
Sí, no solo espero, sino que yo le he pedido a mi gente que tuviera esta previsión para que no nos coja de sorpresa y estamos preparados para que esto no pase, ¿no? De todas formas, el volumen de candidatos y de aspirantes admitidos para las oposiciones del Sergas era mucho mayor que el que se convocan ahora para la Administración General.
Se está convocando mucho empleo público, hablamos de cerca de 41.000 aspirantes entre este fin de semana y el próximo, y parece que ahora mismo en nuestro país los mayores empleadores parece que son más las administraciones públicas. Esto, aunque es bueno porque se genera empleo, que se dé esta circunstancia, que se esté ofertando más desde lo público, ¿a usted le preocupa?
Bueno, yo por una parte, como responsable de administración pública, me tengo que preocupar de que la administración autonómica cuente con efectivos suficientes para prestar los servicios públicos. Pero también como representante de Hacienda y en cierta parte de Economía, lo que me preocupa es que la economía no sea capaz de generar más empleos en la parte privada, porque al final las administraciones nos dedicamos a prestar servicios públicos y a redistribuir la renta y la riqueza, pero los que generan esa renta y riqueza son las empresas privadas. Entonces, lo que yo desearía es que se generara todavía mucho más empleo en el sector privado, sin duda.
Miguel Corgos, consejero de Facenda y Administración Pública de Xunta de Galicia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
1:37 y conocemos cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Situación hasta ahora, Juan.
Buenos días, Eva. Pues de tranquilidad. El tráfico fluido en general en todas las vías principales. Empieza a haber algo más de movimiento, como es habitual, la entrada por la Plaza Orense y algo de salida por la Avenida Oporto, pero sin ningún problema.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Pues uno a las 10:20 en Ceberochoa, entre un camión y un turismo. Resultó leve el conductor del turismo, que fue atendido por una ambulancia del 061 en el propio lugar.
Y tenemos una manifestación esta tarde, ¿no?
Efectivamente, a partir de las 8, partirá de la Plaza de Pontevedra frente a las oficinas del Deportivo para continuar por San Andrés y finalizar en Ruanova frente a Banca.
Gracias, Juan. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Leti García Chas, muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
Pues menudo día tenemos hoy, ¿no?
Tenemos un día completito porque, por un lado, esperamos el anuncio oficial de Imanol Idiáquez como nuevo inquilino del banquillo blanquiazul. El acuerdo ya existe entre el Depor y el técnico vasco de 51 años, que la temporada pasada estaba en el Leganés de la segunda división, cesado en el mes de abril, que también formó parte del cuerpo técnico de Unai Emery con el Villarreal y va a ser el nuevo responsable de intentar una vez más que el Depor regrese al fútbol profesional. Ya te digo que en las próximas horas se espera el anuncio oficial por parte del Depor para que Imanol Idiáquez, como adelantábamos en Deportes Cope Coruña el pasado lunes, sea ya el entrenador blanquiazul. Todo esto cuando han pasado algo más de 2 semanas del cese de Rubén de la Barrera, de la destitución también del Consejo de Administración. Y esto es lo que provoca que la manifestación, que la Federación de Peñas del Depor, junto con los Riazor Blues, con los All Faces, hayan convocado una manifestación para hoy a las 8 de la tarde, con salida desde la Plaza de Pontevedra y recorrido hasta Rúa Nova, donde está la sede de Abanca, precisamente para mostrar ese malestar que existe contra la propiedad del club por decisiones y sobre todo por no explicarlas, porque la Federación de Peñas pedía una rueda de prensa donde con detalle se informase un poco de hacia dónde camina este Depor, por qué se cesa todo el mundo, la reestructuración, ideas, ¿no? De quién, de por qué no se cuenta con Rubén de la Barrera. Bueno, tranquilidad, dar tranquilidad en el futuro del equipo. Como no ha sucedido, se produce esa manifestación. Y ayer, en Deportes Cope Coruña, teníamos al expresidente Augusto César Lendoiro, que precisamente apuntaba y le pedía también a Abanca, a Escotet, a la propiedad, que tengan algo de respeto hacia esos 25.000 socios que tiene el club.
Lo único que de verdad vale en este momento del Deportivo es la marca Deportivo, porque hay una afición detrás. Ese es el verdadero valor. Entonces yo veo que es un peligro, a lo mejor cuando se den cuenta pues ya es demasiado tarde, el pulso que le puedes hacer con esas declaraciones de decir, bueno, pues tú me pides una cosa y yo te contesto con esto de tal y cierro la tienda, ¿no? Yo soy el que mando porque soy el que tengo las acciones. No somos vasallos, no somos vasallos.
Era contundente también Augusto César Lendoiro, que además nos decía que no entendía demasiado bien que Álex Bergantiños haya tenido que dejar el fútbol, consideraba que el capitán podía ser todavía importante en el vestuario y que además, como ahora está de vacaciones el de la Sagrada Familia, pues también los nuevos consejeros, tanto Álex como Ballesta, no están todavía teniendo mucho poder en estas decisiones que se están tomando. Recuerdo hasta ahora el director deportivo Fernando Soriano, el director de scouting Juanjo Espósito, que es su segundo, y conocemos ya el nombre del entrenador, aunque no es oficial, Imanol Idiáquez. También trabajando en el Depor en posibles salidas. El primero probablemente que va a salir es Quique Saverio, que tiene un acuerdo ya con el Aris de Salónica griego, y recuerdo que tenía todavía un año más de contrato en vigor, que se incorporó en el pasado mercado de invierno procedente de Osasuna, pero no ha tenido demasiados minutos y Quique Saverio abandonará también la dinámica blanquiazul.
Leti, gracias.
Saludos. Tell me, crystalline, yeah. And you've got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to... Pues vamos a hablar en los próximos minutos de salud visual. ¿Y con quién mejor podemos hacerlo? Pues con nuestro óptico, Manuel Sánchez Rubal. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de lentillas, de diarias, de cerca y de lejos. Pero fíjate que cuando me comentaste que íbamos a hablar de esto, pensé, no sé si lo sabrás, pero dije, ¿cuánta distancia ve nuestro ojo?
¿A cuánto distancia?
Vemos? ¿Vemos 2 metros de distancia, 3?
Bueno, esa es una buena pregunta. Muy buena, muy buena.
Pues porque, me quedé pensando.
Porque te diré que eso es lo que nos determina la agudeza visual. Que no está reflejado en metros, sino en lo que está reflejado es en ángulos. Es decir, nosotros cuando miramos a lo lejos o a lo cerca, lo que determina nuestra agudeza visual, es decir, cuánto veo yo, es el ángulo que se forma entre, si tú trazas una línea desde la parte alta del objeto que estés viendo y la parte baja de ese objeto, trazas otra línea que llega a nuestro ojo y eso forma un ángulo, ¿vale? Pues lo que determina es el ángulo, es decir, si yo estoy viendo una letra a 3 metros de un tamaño aproximado de, me parece que es 2 centímetros, por ejemplo, ¿no? Pues eso puede equivaler, no sé la equivalencia real, a que a 5 kilómetros pues podamos ver la Torre de Hércules, porque el ángulo determinado por esa distancia es el mismo, ¿vale? Entonces, no es tanto la distancia, sino el ángulo que resuelve ese objeto, ¿no? Y si lo estamos viendo con definición o no. Porque yo puedo ver, porque ahí interviene la experiencia también, intervienen un montón de factores, ¿no? Pero la agudeza visual, tal y como la medimos en consulta, es tremendamente exacta, porque determina esa agudeza visual, pues nos dice exactamente lo que ve esa persona. Y luego, si hiciésemos cálculos matemáticos, pues lo podríamos traspolar a objetos a distancia. Pero no te puedo contestar a cuántos metros.
Bueno, ahora lo estaba pensando y diciendo, bueno, si vemos la Torre de Hércules, metros no son, es algo más que metros.
Sí, 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 bastante más.
¿Lentillas diarias es la mejor opción?
Mira, es que yo realmente de lo que quería hablar a lo mejor no era de las lentillas, yo era de las vacaciones. Entonces, como vienen las vacaciones, pues una gran solución para las vacaciones son las lentes de contacto diarias. Para mí, la mejor solución. La mejor solución todo el año, pero en este periodo de vacaciones es buenísimo, porque las lentes de contacto diarias tienen de ventaja que me las pongo hoy y me las quito hoy y las tiro. Y eso es inigualable.
Y no dormimos con ellas.
Y mañana me pongo unas lentes nuevas. Entonces, para mí eso es perfecto. Además, en vacaciones, que pues siempre, pues a lo mejor nos bañamos en una piscina y no es la más limpia del mundo, pues entonces en una lente de contacto de 15 días o de un mes, pues se va acumulando la suciedad, cosa que en una lente de contacto de un día, pues eso es muy difícil que nos cause trastornos. Con lo cual, lo más higiénico y lo más sano es utilizar una lente de contacto diaria. Ese es mi consejo. Incluso en personas que utilizan lentes de contacto mensuales o quincenales, pues nosotros les recomendamos que para ese periodo de vacaciones, pues que lleven unas lentes de contacto diarias.
Lentes de contacto que incluso tenemos que ya graduadas de cerca y de lejos.
También,
lo que se conoce,
claro,
como las gafas bifocales.
Sí, progresivas.
Bueno, progresivas.
Son lentes
ahora.
Progresivas, sí. Bueno, pues efectivamente, también puede ser. Son lentes de contacto diarias. A lo mejor el abanico de corrección no es tan amplio porque, por ejemplo, el astigmatismo no lo corrigen. Y entonces, bueno, pues eso es más complicado. Pero que en la mayor parte de los casos sí se puede encontrar una solución con una lente de contacto diaria, y para mí es una grandísima ventaja para la playa, para ocio. O sea, es que yo creo que es fantástico.
¿Nos podemos meter en el agua con ellas?
Sí, 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 sí. Sobre todo en el agua del mar. Claro, si me preguntas por ese lago que tienen ahí salado en Murcia, pues a lo mejor no, porque no es bueno. Pero que en el agua, este mar batido de aquí de Galicia, o en el norte de España, en el Atlántico, sin ninguna duda, no tiene mayor problema.
Por ejemplo, que nos decías antes, ¿las tengo quincenales o mensuales? ¿Se puede hacer el cambio automático a las lentes diarias para esta época del año?
Casi automático, porque en la mayor parte de los casos van a coincidir las graduaciones. De todas formas, hombre, yo creo que si en la óptica a la que acuda cada uno, en nuestro caso por lo menos lo hacemos así, realizamos una pequeña prueba previa, ¿no? Para poder, y después también aprovechamos, porque sabemos que hay mucha gente que no se revisa con demasiada frecuencia, y entonces ahora que te pillé, pues te hago una revisión, ¿no? Entonces eso,
que nunca está de más.
Eso es, yo creo que sería lo ideal,
Manuel, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguro que has escuchado su música. Si paseas por la ciudad ha sido inevitable, porque Anderson Quintiliano se coloca en alguna calle de nuestra ciudad, en el Obelisco, en la calle Real, por ejemplo, y suelta su maravillosa música procedente de su violín al aire. Anderson Quintiliano es un chico brasileño que llegó a nuestra ciudad hace 8 años. Su pasión es la música y empezó con sus hermanos y sus primos a aprender a tocar primero la viola y posteriormente el violín en la iglesia a la que acudían. Después siguió aprendiendo de forma autodidacta con vídeos de YouTube. Él aseguraba en las últimas horas en el programa de la tarde que quería una oportunidad. Por eso, aunque le daba vergüenza esa oportunidad, quiso dársela él mismo saliendo a la calle.
La idea al principio era que, mira, si yo no tengo una oportunidad, lo voy a crear yo mi propia oportunidad. O sea, que no hay excusas. Yo no me dan una oportunidad, vale, yo me acerco a la gente y la gente me va a escuchar. Entonces me pongo a tocar. Quien le gusta, se va a acercar a mí y se va a hablar conmigo. Pero de lo contrario, no pasa nada, porque nada tiene obligación ninguna conmigo. Pero por lo menos estoy dándome a conocer y quiero crecer como artista. Y el tema de tocar en la calle es como las empresas hacen, que contratan carteles y ponen en las calles y contratan personas para hacer publicidad de su negocio. Pero yo mismo hago mi propia publicidad en la calle. Estando ahí tocando, la gente se lo ve directamente.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y a la música se dedica Anderson en cuerpo y alma.
Todo el día. Mi vida siempre fue la música. Mi vida siempre fue, mira, yo tengo porque tengo que aprender y es mi pasión y voy a vivir de esto. Y no, y se pasan muchos años, pero mucha gente me dijeron, deja eso, vas a formarte en otra cosa, pero es mi pasión, yo quería vivir de eso. Entonces, yo tuve que luchar contra mí mismo a veces para poder persistir en ese sueño.
Y en ese camino hacia ese sueño, ahora Anderson ha conseguido plaza en el Conservatorio de Música.
Para mí, entrar en el conservatorio siempre fue un deseo. Pero para mí era un poco distante, porque yo vengo de una familia un poco, no tenía muchas condiciones económicas para hacerlo, pero siempre quiso hacerlo. Y aparte de eso, digo, no es por eso que no voy a dejar de aprender música. Yo voy a intentar aprender como autodidacta y cuando haya oportunidad yo estudio. Entonces empecé estudiando música en la iglesia. Pero la iglesia, las bases que te enseñan son bases suficientes para tocar los himnos de la iglesia y nada más. Así que yo quería tocar cosas más como Vivaldi, Bach, músicas populares. Entonces necesitaba mucho más estudios.
Y lo que gana en la calle lo invierte en trajes, porque explica, un día estaba en la calle en Brasil y le pasó esto.
Una novia pasó en el sábado, que se iba a casar este mismo día, me escuchó tocando y le encantó. Y me dijo, mira, yo voy a casar hoy, ¿tú podías tocar en mi boda? Estaba listo.
Claro, estaba listo porque llevaba su traje puesto. Pues en las calles de A Coruña también se ha encontrado con personajes conocidos, como el coach Víctor Coopers, que le invitó a participar en la conferencia que daba en Palesco.
Víctor Coopers ha venido a dar una charla. Yo no sabía quién era Víctor Coopers, así como no sabía quién era Carlos Bauté. Entonces, se le acercó él directamente a mí y me dijo, mira, yo voy a dar una charla aquí en el Palesco. Y yo estaba tocando la música de Viva la Vida, que le encanta a él, que él es de, yo creo que es de Cataluña, no sé. Y me comentó, me encanta esta canción que estás tocando, Viva la Vida. Y ahí fui a tocar ahí, me contrató directamente para tocar ahí.
Y no solo Víctor Coopers, en los últimos días se le acercó el mismísimo Carlos Baute.
Y yo estuve tocando, preparándome para tocar aquí en Obelisco, y se pasó un grupo de Carlos Baute con su equipo, y veo un chico hablar conmigo y me dijo, mira, ¿podías tocar una canción de Carlos Baute? Yo digo, puedo intentar, no lo conozco, pero puedo intentar, te lo voy a buscar la partitura con piano y te lo toco. Si lo tengo, te lo toco, ¿vale? Y lo busqué inmediatamente, la canción que me pidió, la canción fue Colgando en tus manos. Y yo digo así, vale, voy a intentar tocar la canción. Y empecé a tocar y el chico empezó a grabar. Yo digo así, bueno, ahora voy a repetir una vez más y voy a tocar bien. Porque la primera vez salió un poco mal, porque no, nunca había tocado, tocar a primera vista, hay que ensayar y tal. Y toqué, lo que toqué la segunda vez, ellos volvieron a grabar y sí quedó un poco mejor. Y ahí me dijo así, mira, ahora te voy a presentar una persona. Te lo presento ahora, Carlos Bauté. Y yo quedé flipado, yo quedé súper, digo, no puede ser.
Y ahora lo que mira es hacia el futuro, a dar sus propios conciertos.
No, al principio la idea es que yo haga mis propios conciertos, ¿no? Que yo por supuesto, sí que me gustaría hacer participación con orquestas y tal. Pero la idea es trabajar yo como artista y como tal, ¿no? Y como desenvolver mis proyectos, ¿no? Como lo he hecho toda la vida.
Y por si alguien no ha escuchado su maravillosa música, esto es una muestra que nos dejaba aquí en la cadena COPE.
Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lucete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixón número 15, junto al Marineda City.
Encuéntranos en lucete.es.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 29 de junio y un 29 de junio de 1989 quedaba constituida en la ciudad el Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia. En 2018, Ringo Starr, primer Beatle que actuaba en nuestra ciudad. Y en 1879 se colocaba la primera piedra del Palacio Municipal de María Pita. Habrá otro acto similar en 1905. En 1995, Soda Stereo publicaba su séptimo álbum que lo graba el puesto cuarto de los 10 mejores álbumes del rock latinoamericano.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Soñé un verano que se hiciera eterno.
La banda colombiana que está sonando, Morat, estará hoy a las 10 en el Coliseum de A Coruña, en un concierto en el que no quedan entradas ya desde hace meses. Es el primero de su World Tour de 2023 con el título Si ayer fuera hoy. La apertura de puertas para el público en general será a las 8:30. Y la banda municipal de música actúa hoy a las 8 en la Plaza de San Andrés con el coruñés José Javier Bascoy como director invitado. Bascoy llevará la batuta en el concierto Músicas de Alma Folclórica que cierra la programación estival de junio. En la sala Mardi Gras veremos al cantante y compositor Íñigo Merino. La apertura de puertas es a las 9:15 y el concierto arranca media hora después.
Es mentira que toda una vida he soñado por ti.
En Las Capuchinas, hoy a las 7:30, la Fundación Biblioteca Casa Consulado organiza una conferencia sobre el barroco compostelano y el convento de las Capuchinas de A Coruña. Estará impartida por el catedrático de Historia del Arte, Alfredo Vigo Trasancos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.